En el mensaje anterior, por las Escrituras, nosotros estudiamos que no hay nada que podamos o debamos hacer para ser salvos. Recuerden que empezamos con una pregunta muy sencilla: ¿qué hacer para ser salvo? Entendemos que la salvación es por la gracia de Dios. El Señor ha hecho todo. Fuimos, como lo cantábamos, comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero entendemos que el Evangelio requiere arrepentimiento y fe para ser aceptados por Dios. Esto es lo que enseña la Escritura y es lo que Pablo testificaba a judíos y gentiles. Es lo que hablábamos con respecto a el hacer por el Evangelio, y no debemos confundirnos con el hacer por la ley. Porque si queremos hacer por la ley, sabemos que por la ley no podemos agradar a Dios. Amén. Pero también aprendimos en el mensaje anterior, no solamente el hacer, sino también el ser salvados. Hemos entendido que hemos sido salvados de nuestros pecados que nos condenaban y de la ira de un Dios santo. Fuimos salvados cuando nosotros creímos en Cristo. Esta salvación fue lograda por el Señor. Desde la perspectiva o de la forma como Dios mira, nosotros ya fuimos salvados. Es más, cuando recordamos pasajes como Romanos 8, 30, 28, 29, vemos nosotros que escogidos, a estos llamados, a estos justificados, a estos adoptados, a estos glorificados. Ya desde la perspectiva de nuestro Dios, la salvación ya fue lograda. Lo que, claro, nos queda a nosotros es creer en lo que Dios ha hecho. Pero en ese sentido hemos sido salvados de la ira de Dios. Entender correctamente qué debemos hacer para ser salvos nos ayudará a comunicar el mensaje del Evangelio centrado en Cristo. Un evangelio, un mensaje, como decimos nosotros, bíblico, cristocéntrico. Hemos mencionado lo que requiere el Evangelio, hablando de arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo, según lo hemos leído en Hechos 20:21, y como el doctor Waldon lo expresa en su obra, Dos cosas para ser salvo. La pregunta ahora sería, ¿por qué se requiere arrepentimiento y fe? ¿Por qué la Biblia habla de arrepentimiento y fe? Podríamos también preguntar, ¿necesitan todos los hombres arrepentirse y también creer? Podríamos también preguntar, ¿van juntos la fe y el arrepentimiento? ¿Cómo se relacionan el uno con el otro? ¿Por qué Pablo los considera en esta cita y en muchas otras citas de la Escritura en el Nuevo Testamento? ¿Pueden estar solamente el uno sin el otro? ¿Qué nos enseñan las Escrituras sobre estas gracias, hablando del arrepentimiento y la fe? Hoy estudiaremos por las Escrituras cuatro aspectos de estas gracias que nos ayudarán a entender por qué se requieren en el Evangelio. Veremos por qué son cruciales en su proclamación. ¿Por qué son recibidas universalmente para todos los hombres? ¿Por qué hablamos de que son inseparables la una de la otra? ¿Y por qué también decimos que son distinguibles en cuanto a su función y rol? Cuatro aspectos. ¿Por qué son cruciales en su proclamación? ¿Por qué son recibidas universalmente para todos los hombres? ¿Por qué son inseparables el arrepentimiento y la fe? ¿Y por qué también son distinguibles en cuanto a su función o rol? El título de este mensaje es ¿por qué se requiere arrepentimiento y fe? Y no solo como pregunta, podemos aseverarlo, porque se requiere arrepentimiento y fe. Hablemos entonces, ¿por qué decimos que estas gracias, cuando digo estas gracias estoy hablando del arrepentimiento y la fe, ¿por qué son cruciales? Y lo pongo con signos de admiración. ¿Por qué son cruciales? Esa palabra crucial habla de necesarias, determinantes. ¿En qué sentido? Recordemos el pasaje de Hechos 20:21 una vez más. El apóstol Pablo dice ahí, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La importancia y necesidad de estas dos gracias son declaradas en las palabras iniciales de este versículo. Esa palabrita que dice ahí, testificando, que en otras traducciones es advirtiendo, proclamando. Pablo nos habla de que esta testificación, de que esta proclamación tiene un carácter solemne. El contexto de esta cita nos habla de esta solemnidad. Ahí más abajito, en Hechos 20, 24, la misma palabra usa el apóstol Pablo. Él dice ahí, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, y escuche esto, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esa palabra testimonio, testificar. Cuando nosotros vamos al idioma original, nos encontramos con algo que aumenta más lo que quiere decir el apóstol Pablo. Esa palabra testificar en los diccionarios griegos se dan en las siguientes definiciones. Atestiguar solemnemente, dar testimonio de algo, testificar exhaustivamente sobre algo, dar una advertencia solemne, amonestar, pedir seriamente, decir con fuerza, instar con vehemencia, insistir, declarar con solemnidad y enfáticamente, acusar bajo juramento solemne, advertir. Cuando leemos esto en los diccionarios, wow, Señor, mira lo que implica esta palabra que nosotros vemos testificar y que tal vez no signifique mucho para nosotros, pero cuando vamos al idioma original, habla precisamente de una proclamación con solemnidad, de algo que es hecho exhaustivamente, enfáticamente, con vehemencia, con fuerza, con mucha seriedad. Amados santos, si estas gracias son tan importantes, cruciales y determinantes en la proclamación del evangelio, la pregunta que viene a nuestra mente es, ¿por qué la cristiandad de hoy no las considera de esa manera? ¿Por qué la iglesia, la cristiandad de hoy, no las considera así? Es más fácil decir un mensaje que no involucre a que la persona que lo escuche se sienta mal. Es más fácil decir, Cristo te ama, Cristo toca la puerta de tu corazón, y quedarnos ahí. Y no darle el énfasis que encontramos en la Escritura. Este pasaje realmente ha sido muy representativo. Yo lo he estado leyendo y me quedo, Señor, realmente absorto de ver lo que implica la testificación de del mensaje de Cristo. La iglesia de hoy no lo vive de esa manera. No hay esa solemnidad, esa seriedad, esa fuerza, esa vehemencia. No existe. La solemnidad y el énfasis de la palabra griega también la encontramos en otros pasajes. Cuando vamos a la historia de Rico y el Lázaro, ahí en el verso 26 de Lucas 16, perdón, verso 28 de Lucas 16, el hombre que está siendo atormentado, el rico, ¿qué le dice al padre Abraham? Entiéndase, al padre Abraham, el padre de la fe de los judíos. Le dice, padre Abraham, tengo 5 hermanos, envía a Lázaro. Lázaro era el pobre. Acuérdense que Lázaro, cuando estuvieron en vida, Lázaro estaba siendo, vivía, bueno, el rico en opulencia, pero Lázaro vivía a la puerta, viviendo de las migajas, los perros le lamían sus heridas, pero cuando mueren, dice la Escritura, en ese pasaje que no es precisamente una parábola, es una historia contada por el Señor, que Lázaro era consolado y el rico era atormentado. Entonces, en Lucas 26, 28, el rico dice, tengo 5 hermanos. Padre Abraham, permite que Lázaro vaya para que les testifique a fin de que estos 5 hermanos no vengan a este lugar de tormento. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, en el mismo pasaje, tengo 5 hermanos y quiero advertirles, lo que se traduce como testifica, testificar en la Reina Valera. Quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Eso es lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. El rico que está en el infierno quiere que Abraham envíe a alguien a testificar a sus familiares. ¿Y se lo pide a quién? A Lázaro. ¿A testificar sobre qué? Sobre el peligro que corren de ir al infierno. Él estaba siendo atormentado en ese lugar. La pregunta que yo les hago en esta mañana es, ¿cómo ustedes creen que se daría esta advertencia? Si en algún momento, aunque nunca se dio, realmente Lázaro hubiera sido resucitado de ese lugar de tormento, ¿cómo él iba a presentar esa advertencia a los hermanos del rico? Piensen por un momento. Se acercaba, le tocaba la puerta, se presentaba. Sí, yo he resucitado del infierno y quiero que sepan, porque me envió su hermano a decirles que cambien de vida, porque si no van a ir allá. Eso es todo lo que tenía que decir. Ah, ya, nada más, gracias, muchas gracias por el mensaje, nos vemos. ¿Esa era la manera en dar una advertencia? ¿Cómo hubiera sido? Ya, yo sé que están pensando en Lázaro, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido ustedes que hubieran salido del lugar de ese tormento y que tuvieran que advertir a sus familiares? Si por un momento el Señor, sé que es algo hipotético, que no se va a dar porque nadie regresa de la vida, pero si hubiera pasado así, ¿cuál hubiera sido su advertencia a sus familiares? ¿Qué le hubieran dicho a las personas que ustedes aman? Por un momento, que el Señor les hubiera dado, te voy a dar un minuto para que les hables de que no vengan a ese lugar donde tú estás siendo atormentado. ¿Qué hubiera pasado si hubieras estado en el caso del rico? ¿Qué les hubieras dicho en un minuto? Piensa en eso. Un minuto. Piensa, Señor, he venido aquí. No quiero que vengan. Estoy siendo atormentado. Por favor, busquen a Dios. Miren lo que está pasando, y etcétera, etcétera. Y a lo mejor te gritaba, lloraba, trataba de hacer todo lo posible para que no vengan, por favor. La pregunta es, al final, cuando termine esta historia, ¿hubieran creído? ¿Cuál fue la respuesta del padre Abán? Tienen a la ley y los profetas, que a ellos escuchen. No, y el rico dice, no, Señor, pero si alguien va de aquí y sale de este lugar, sí van a escuchar. Si no escuchan a la ley y los profetas, no escucharán a alguien que venga de la muerte. Esa es la verdad. Pero eso hubiera sido la manera en que hubieran dado la advertencia. Hay solemnidad, hay vehemencia, hay clamor, es una seriedad, es una desesperación. Siempre ponemos el ejemplo, si aquí alguien viniera a decir, entrara por esa puerta y dijera, viene una inmensa ola para la ciudad de Guayaquil. Si entrara y dijera, esperando que el culto termine. Cuando el culto termina, ¿saben qué? Hay una ola que viene por acá muy cerca, así para que ustedes se vayan a sus casas. ¿Ustedes creen que eso no se deja para esa forma? Si alguien tuviera que dar una advertencia de un peligro que viniera inminente a este lugar, entraría y lo gritaría de una manera desesperada. Vayan, busquen refugio, busquen lugares altos, huyan. Esa es la manera solemne que Pablo estaba llevando este mensaje. Otros ejemplos de esta proclamación formal lo encontramos en la Escritura, de una proclamación formal y solemne. Siempre me gusta, y quiero que vayan por favor a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9. Ahí van a encontrar ustedes a un hombre en el desierto, hablando un mensaje, proclamando un mensaje. ¿De quién estamos hablando? Juan el Bautista. Esa proclamación de Juan. ¡Wow, Señor! Dice ahí el verso 7 al 9. ¿Qué decía Juan el Bautista? Decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ustedes pueden ver lo solemne de esta proclamación. ¿Por qué decimos que es crucial esta proclamación? Incluso sea el mismo rey Herodes se presentó a Juan el Bautista. Y cualquiera hubiera pensado, es el rey de todo Israel. El rey Herodes. ¿Y qué es lo primero que le dice Juan? Tú estás en pecado. Estás con la mujer de tu hermano y no se te permite, porque eso se llama adulterio. ¿Y qué le pasó? Le cortaron la cabeza. Pero si ven la proclamación, ustedes pueden ver ahí quién, ¿cómo les llama? Generación de víboras, serpientes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Muestren frutos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de vosotros mismos, ¡ay, tenemos a Padre por Abraham! ¡Oh, somos reformados! ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? ¿Dónde está el fruto del creyente? Y si vamos a Hechos 14, busquen por favor estas dos citas, Hechos 14, ahí el apóstol Pablo está junto con Bernabé, llevando el evangelio de una manera solemne, testificando solemnemente en una ciudad que se llama Iconio. Hay un gran milagro. Cuando eso sucede, ya vamos a leer, estoy parafraseando el contexto. Cuando eso sucede, cuando ven que Pablo y Bernabé hacen este milagro, ¡wow! Aquí están los dioses que han venido a visitarnos. Leamos entonces el 12, 14 y 15. Dice, y a Bernabé, ¿cómo le llamaron? Júpiter, el dios Júpiter. Y a Pablo, ¿cómo le llamaron? El dios Mercurio. Porque este, hablando de Pablo, era el que llevaba la palabra. Si se dan cuenta, ¿cómo les llamaron? ¿Cómo los vieron cuando hicieron ese gran milagro? Aquí están, dioses han venido a visitarnos. Mira el verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. ¿Cómo? Dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo y verdadero que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sí se dan cuenta? Ellos tienen que ir, rasgarse las vestiduras, las ropas, y gritarles, ¡no hagan esto! Somos hombres como ustedes, no somos dioses. Y hemos venido a predicarles, a enseñarles que se arrepientan de estas ignorancias. Eso es una testificación solemne. Solemne, seria, con vehemencia, con fuerza, crucial para el arrepentimiento de estas personas que estaban escuchando ahí. Y si pensamos en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, también fue formal, solemne y directa. En Mateo 4:17 dice que Él comenzó a predicar, Jesús. ¿Y qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de nuestro Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. ¿Arrepentirnos de qué? Decían los judíos. Juan 3. Qué precioso es decir Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no olviden el contexto. Empieza con la amonestación que el Señor está dando a Nicodemo. Nicodemo, tú eres maestro de maestro de maestros de seminario de Israel y no sabes lo que es nacer del agua y del espíritu. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado y puesto en una cruz como Moisés puso a la serpiente para que todos los que en él creen no se pierdan y tengan la vida eterna. Sí, de tal manera amó Dios al mundo, pero nunca, por favor, consideren siempre predicar o enseñar hasta el versículo 36. ¿Qué dice en el 18? Juan 3:18. El Señor enseñando dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Y por qué no cree? Dice, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la predicación que tenemos que llevar. El hombre rechaza la luz de Dios, la verdad. ¿Por qué? Porque ama más sus tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Verso 20, todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero avanza hasta el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Llega hasta el versículo 36 y muestra que la ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que rehúsen creer en el Hijo de Dios. Esa es la proclamación que el Señor hacía. Y ahí en Juan 8, cuando estaba con los fariseos, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un padre, Abraham. Somos hijos de Dios. ¿Qué le dijo el Señor en Juan 8:41? Había una gran sanidad. Los fariseos estaban interrogando al Señor Jesucristo. Nosotros no somos nacidos de fornicación, verso 41. Ellos le dijeron, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Ah? El Señor les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios haríais. Me amaríais porque yo he salido de Dios. Pero mira el verso 44. ¿De quién son hijos ustedes? Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Imagínate esa proclamación, todo el mundo escuchando, Jesús diciéndole a los fariseos, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Después de que les dijo eso, querían apedrearlo. Esa es una proclamación crucial, determinante, formal, solemne. Cuando estas gracias se usan juntas, muestran lo crucial que son el arrepentimiento y la fe en esta proclamación. Ahí en Hechos 19:4, Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría. Esto es, en Jesús el Cristo. Habla ahí de arrepentimiento y fe. El mismo Señor en Marcos 1:15, ya lo leímos, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Hebreos 6:1, habla de esos principios fundacionales. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, amados hermanos, dejemos los rudimentos. ¿Qué rudimentos, pastor? De la doctrina de Cristo, vayamos adelante en la madurez, en la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Si se da cuenta, el ABC de un creyente, la amonestación que hace el apóstol Pablo aquí es, hey, ustedes no son maduros, son niños espirituales. Y otra vez tenemos que echar el fundamento del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Cristo. Son principios elementales de la vida cristiana. Que eso no nos suceda a nosotros. ¿Qué hemos entendido por arrepentimiento? ¿Qué hemos entendido por fe? ¿Cómo son cruciales en la proclamación del Evangelio de Jesucristo? Estos pasajes nos describen estas dos gracias con varios atributos importantes. Requisitos, como lo leímos en Hebreos 6, iniciales para el creyente, evangélicos, bíblicos, originales y fundacionales del Evangelio. ¿Ustedes se imaginan una iglesia que no tenga esto como un aspecto fundacional? Que no entienda lo que es comunicar bíblicamente el Evangelio de Cristo. Y se inventen un montón de cosas. Pero más importante aún es que estos pasajes dejan más claro el hecho de que el arrepentimiento y la fe son cruciales para convertirse en un creyente por el Evangelio. Son cruciales. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el apóstol Pedro a los 3,000? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Cristo para perdón de pecados. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es la respuesta que tú vas a dar cuando te pregunten lo mismo? aunque entendemos que la salvación es totalmente por gracia, hay requerimientos que debemos entender que son necesarios para ser salvos. Si hacemos estas cosas, la salvación sigue totalmente de gracia. No obstante, aunque la salvación sigue siendo totalmente de gracia, aún así debe haber arrepentimiento y fe. Si estás dispuesto a arrepentirte y creer, nada se interpone entre tú y la salvación. Escucha esto, esto es para ti. Si estás dispuesto a arrepentirte y creer, nada se interpone entre tú y la salvación. Puedes y debes ahora mismo arrepentirte de tus pecados y aferrarte a la salvación que es por Cristo Jesús. Si alguien te pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? No le vas a decir que tiene que orar por un nuevo corazón. No le digas que debe esperar en Dios. Si no está dispuesto a arrepentirse y creer en el Evangelio, decirle que ore por un nuevo corazón no hará más que confundir el llamado del Evangelio. Debemos más bien decir a la gente que la Biblia dice lo que la Biblia dice que se debe hacer para ser salvos. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Entiendes ahora lo crucial y determinante que es esta proclamación? ¿Por qué se da con solemnidad? Tal vez nosotros no lo hemos hecho de esa manera. Para muchos es sencillamente hacer una cuota, un punto extra. No es así, amados santos. Es crucial. Es crucial, es determinante. Y por eso tenemos que ser claros en la exposición de este mensaje. Pero asimismo, como hemos visto que son estas gracias son cruciales, son también universales. Una vez más, recordemos el pasaje. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Testificando a judíos y a gentiles. Esta afirmación de que tanto judíos como gentiles deben arrepentirse contradice ampliamente la exposición superficial de la Biblia en nuestros días. El Evangelio es universal. Cuando Pablo usa judíos y gentiles, o eres judío o eres gentil, o eres gentil o eres judío, está abarcando a todos los hombres, a todos los seres. Y por eso hablamos de que la proclamación es universal. Pero no entenderla así sería tener un entendimiento superficial, y es lo que vemos en nuestros días, y tú ya vas a ver por qué. Algunos pasajes mencionados donde el arrepentimiento y la fe tienen esa estrecha proximidad enfatizan la demanda universal de ambas gracias por parte de Dios en todos aquellos que han de ser salvos. Romanos 10:14 habla ahí, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Es crucial esto. Es universal este mensaje. Si no, ¿cómo van a invocar el nombre del Señor? Observa que no solo los judíos son los que deben arrepentirse, sino todos los hombres en todas partes. En Hechos 17:30 al 34 dice ahí, Dios habiendo, cuando Pablo estaba llevando el mensaje en el Areópago, predicándole o llevando el mensaje frente a los griegos, a los atenienses. Dice ahí, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese fue el mensaje de Pablo. Y es una exposición muy, muy preciosa de evangelismo. Pero él llega a este punto determinante. Dios ha establecido, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a todos los hombres. Y ya en el contexto ustedes saben que Pablo comienza a hablar de la resurrección, y cuando habla de la resurrección, ¿qué la gente dijo? Ya te oiremos en otro momento. Y unos se burlaban, pero dice el versículo 34 de Hechos 17, mas algunos creyeron, juntándose con él estaba Dionisio y una mujer llamada Damaris y otros más con ellos. Pero es una proclamación universal. Tú no vas a llevar este mensaje solamente a tu denominación. Es universal para todos los hombres. Sí, a veces hay un gran error cuando muchos piensan y dicen, pero si ya el Señor nos escogió y hemos sido ya predestinados, ¿cuál es el hecho de entonces de llevar un mensaje? Porque Dios lo manda en su palabra. Y esta proclamación es crucial y es universal. Ahí en Hechos 26, de 18 al 20, el apóstol Pablo está llevando el mensaje ante el rey Agripa. ¿Y qué le dice al rey Agripa? Dice, por lo cual, en el verso 19 de Hechos 26, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. ¿A dónde empezó Pablo? En Damasco. Ahí recibió la vista. Y una vez que recibió la vista, ¿qué estaba haciendo Pablo? Testificando con vehemencia frente a los judíos y mostrando por las escrituras de que el Señor era el Cristo. Y los confundía ahí en Damasco. ¿Y luego dónde va? Dice aquí mismo, primero en Damasco y luego en Jerusalén. Y luego por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es universal. Estas gracias son proclamadas universalmente. Eso es lo que vemos nosotros en la predicación del apóstol Pablo. Cometemos un error cuando pensamos que estas gracias no son universales. Pensando que el arrepentimiento para con Dios es más para los que están bajo la ley. Y la fe en Jesucristo para los que están bajo la gracia. Pensemos en esto. Pensemos en los profetas y en los santos del Antiguo Testamento. Sí, es verdad que los profetas amonestaron mucho a la nación de Israel a arrepentirse. Pero eso no quiere decir que nunca hubo fe en ellos para esperar en la promesa de un Redentor. De igual manera hoy con la iglesia. Por ejemplo, si vemos Hebreos 11, ahí vamos a encontrar por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham. Son santos. De esa manera entendemos cómo los santos del Antiguo Testamento creyeron también. Pero nosotros hoy la iglesia hace más énfasis en la fe que en el arrepentimiento. ¿Quién habla hoy de la ira de Dios? ¿Quién habla de la condenación del infierno, el lago de fuego? ¿Quién habla de la condenación eterna? Es decir, el mensaje que la iglesia lleva hoy está más orientado a la fe. No hablamos de esas cosas. Hay mucha gente que es susceptible y se puede ir. Estas gracias son universales para los santos de todos los tiempos, pero también, a más de ser cruciales en su proclamación, universales también son inseparables. Este es el tercer punto. En la palabra de Dios, el arrepentimiento y la fe se hallan conectados inseparablemente y deben ser predicados juntos. Una vez más, Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el arrepentimiento y la fe son ordenados por Dios en el llamado del Evangelio. ¿Por qué vamos a separar lo que Dios ha juntado? ¿Por qué? Es claro por la Escritura. En Mateo 21:32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Ustedes ven ahí. ¿Por qué vamos a separar en nuestra proclamación lo que Dios no ha separado? ¿Por qué vamos a separar estas gracias? A mí una vez me dijeron, cuando llevaba el evangelio a sí mismo, en una casa, en un lugar que hacíamos evangelismo, pastor me dice, van a venir unas personas, pero no hable tanto, no sea tan fuerte, no hable mucho de la ira de Dios. La gente se va a asustar. Hable más del amor de Dios, de lo que el Señor quiere para con el creyente, de la vida nueva que tenemos en Cristo. Hable más de esas cosas. No hable tanto del infierno. No hable tanto eso porque la gente no va a venir. Así me dijeron a mí. Y yo le digo, amada hermana, la Biblia me enseña que tengo que hablar de las dos cosas. La Biblia me dice que tengo que hablar tanto de arrepentimiento y fe. Porque si les presentamos solamente la fe nomás como lo que te va a cambiar, lo que te va a dar una mejor vida, ¿qué estamos haciendo? Deben escuchar que tienen que arrepentirse de sus pecados, que el hombre es pecador y que necesita la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Pero ¿cómo va a saber que tiene que arrepentirse si no le hablamos de arrepentimiento? Si no le enseñamos de la ira de Dios. Pablo en una ocasión a sí mismo, a un gobernador, le habló de la ira de Dios, y este espantado, dice, estaba espantado de escuchar a Pablo hablando de la ira y el juicio de Dios. Claro, nunca más me llamaron a llevar la palabra en ese lugar. Y, si se van, amada hermana, gloria a Dios, sabemos que no han sido llamados, pero no dejemos de dar el mensaje completo. ¿Por qué tenemos que separarlos? ¿Por qué tenemos que hacer algo para que se sientan bien? No, invitémoslos a comer ahí. Entonces, con una buena comida, en un lugar caro ahí, les ponemos ahí, les proyectamos y le hablamos del maravilloso plan que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué vamos a hacer eso si no lo vemos en las Escrituras? Se ha dicho que el arrepentimiento y la fe son también dos lados de una misma moneda. ¿Qué llamamos conversión? En el arrepentimiento se vuelve del pecado, de las obras muertas, como veíamos en Hebreos 6, y en la fe se vuelve uno de Dios. Ahí en Lucas 24, 46 al 48, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. La Biblia nos da ilustraciones de los que se acercaron a Cristo con arrepentimiento y fe. Estos acudieron a Él para que les perdonara sus pecados. El ladrón en la cruz se arrepintió y creyó. El hijo pródigo se arrepintió y creyó. Así pedimos a los hombres hoy que se arrepientan de sus pecados y crean al Dios de la Biblia. El arrepentimiento y el perdón del pecado deben ser predicados juntos, dado que tanto el arrepentimiento como la fe surgen del nuevo nacimiento, se manifestarán claramente en los hijos del Señor. No habrá evidencia de que son creyentes verdaderos. Escuche esto, ningún pecador cree en Cristo para salvación a menos que haya cambiado de parecer en cuanto al pecado, en cuanto a Dios y en cuanto a Cristo. Ningún pecador cree en Cristo para salvación a menos de que haya cambiado de parecer en cuanto al pecado. Y asimismo, ningún pecador se arrepiente auténticamente a menos que crea la palabra de Dios en cuanto a su condición perdida y el poder salvador que ofrece Jesucristo. Si no, ¿cómo se va a arrepentir? No ve la gravedad de su pecado. Cuando enfatizamos demasiado el arrepentimiento sin la fe, esto puede llevar al pecador a externalizar sus emociones antes de poder creer en Cristo. Por ejemplo, tienes que llorar, tienes que sentir, tienes que gritar. Una manera de externalizar sus emociones cuando enfatizamos el arrepentimiento sin la fe. También puede dar al pecador la idea de que tiene que dejar todo acto de pecado antes de poder creer en Cristo. No, yo no me entrego, pastor, porque todavía soy pecador. Cuando yo ya no tenga este problema, ahí me entregaré a Cristo. No es una forma correcta de enfatizar demasiado el arrepentimiento sin la fe. Pero también enfatizar demasiado la fe sin arrepentimiento puede llevar al pecador con la impresión de que creer en Jesús sin tener que preocuparse por una vida transformada y que dé frutos. Puede dejar al pecador con la impresión de que creer en Jesús es todo. Y ahí tenemos nosotros las confusiones, las falsas conversiones, los famosos hermanos diablos, los creyentes carnales. ¿Cómo es eso? O como vemos, cuando hay una confusión mayor en las iglesias de hoy, cuando se mezclan también otras cosas del mundo como la ideología de género, decir cristianos gay. Son cristianos, pero son gay también. Tienen derecho. Son confusiones no bíblicas de la Escritura. ¿Por qué? Porque se ha enfatizado demasiado la fe y se ha dejado a un lado el arrepentimiento. Y esto puede llevar al pecador a tener un concepto erróneo en cuanto a la justificación. ¿Por qué fuiste justificado? Es que Dios ama al pecador. Dios abre la puerta de mi corazón. ¿Sí te das cuenta? No podemos hacer ese énfasis porque la Biblia no lo presenta de esa manera. Entonces, así como estas gracias son cruciales, estas gracias son universales y son inseparables, son también distinguibles. Es decir, el hecho de que la fe y el arrepentimiento no puedan separarse no significa que sean lo mismo. Cuidado, vamos a pensar que son lo mismo. Arrepentimiento y fe es lo mismo, pastor. No, no son sinónimos, no significan lo mismo. Una vez más, observemos el pasaje de Hechos 20:21, que dice el apóstol Pablo ahí. Testificando, ya sabes que solemnemente a judíos y a gentiles, ahí está, universal, acerca de él. Escucha esto. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante. El arrepentimiento y la fe se dirigen hacia diferentes objetos. El arrepentimiento se centra en Dios y su ley, porque la hemos transgredido. La fe se centra en Cristo y su gracia, que se nos ofrece gratuitamente. El arrepentimiento y la fe tienen diferentes roles en la salvación. La fe enfatiza la gracia porque obra el cambio salvífico en el pecador. Voy a repetir, la fe enfatiza la gracia que obra el cambio salvífico para salvación en el pecador, y el arrepentimiento resalta el cambio salvador que es producido por la gracia. El hombre necesita saber su condición, en qué condición se encuentra como pecador, porque si no es un pecador, ¿cómo entonces va a alcanzar la gracia? Si no logramos distinguir entre el arrepentimiento y la fe, se corre el peligro de igualar ambos. A su vez, esto podría llevarnos a no entender con claridad lo que debemos hacer con respecto a nuestra salvación. Amados santos, el arrepentimiento para con Dios es necesario, porque no olvidemos, tengamos presente, por favor, nuestra relación con Dios. Estoy hablando antes de venir a Cristo. Y cuando tienes que llevar este mensaje a los inconversos, nuestra relación con Dios está separada por el pecado, ha sido rota. Somos hijos de ira, somos hijos de desobediencia. Efesios 2 lo dice claramente, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué dice Efesios? Que antes de venir a Cristo, éramos esclavos de quién? De Satanás. Si estás llevándole este mensaje a un inconverso, ¿qué le vas a decir? ¿De quién es esclavo? De Satanás. Y está sujeto a los deseos de su carne y del mundo. Eso es lo que tienes que decir para que él vea su condición. Y por favor, tengan siempre en mente Romanos 3, 10 al 18. En su mensaje, porque esto es una responsabilidad de todos nosotros. Tú estás hablando con alguien y esa persona te va a decir, te va a sacar toda su moralidad. Pastor, esa gente es mala, ¿no? ¿Cómo mata? ¿Cómo asesina? ¿Cómo roba? ¿Cómo miente? Si yo estuviera en autoridad, yo no hiciera esas cosas. Te va a sacar toda la moralidad que tiene. Por favor, ten en mente siempre Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Con ese pasaje, y si te quieres aprender todo, sería excelente. Pero con ese pasaje mandas la moralidad del piso, la moralidad de cualquiera al piso. Siempre la gente se defenderá. Uy, esos sí que roban. Uy, esos ladrones. Siempre. Yo no. No hay justo ni aun uno. Bueno, y te puedes aprender toda la cita. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno solo que haga lo bueno. Y el 13 da algunos detalles que podemos parafrasear de esta manera. Tú estás ahí con el inconverso y le estás diciendo, no hay ninguno. Es más, la Biblia nos enseña que nuestra garganta es un sepulcro abierto. así te le pongas pasta y todo el mentol que tú quieras, es un sepulcro abierto, lleno de maldad. Con nuestra lengua engañamos. Así le puedes decir. Eso dice la Biblia. Los que rechazan a Cristo con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Son serpientes. Eso dice la Biblia, sí. Serpientes de maldad. Su boca está llena de maldición y de amargura. Por más que los puedas ver guardándose con una correcta moralidad, no habrá el momento en que se les escape la maldad en su boca y la profieran a otro. Su boca está llena de maldición y de amargura. Llevados y arrastrados por la vanidad de este siglo y por los afanes de este mundo, terminan maldiciendo. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Qué? Yo nunca, ahí se te equivocó. Yo nunca he derramado sangre de nadie. La Biblia enseña que cuando te enojas locamente contra alguien, ya lo asesinaste, lo mataste. Eso enseña la Escritura. Cuando la gente aborrece a alguien, desea el mal para otra persona, lo menosprecia, ya lo mató. Ya te hiciste tú un derramador de sangre. Eso enseña la Escritura. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocen camino de paz. Y el verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Amado santo, esto es lo que tienes que aprenderte para proclamar el Evangelio de Jesucristo. No es que lo voy a llevar a comunicar el Evangelio y nos vamos a comer a un lugar. Y qué lindo es la vida. Sí, Señor, tiene ese plan maravilloso para ti, para que restaure tu matrimonio, para que te dé un buen trabajo. Eso es lo peor que podemos hacer. Estamos separando lo que Dios nos ha mandado separar en nuestra proclamación bíblica. ¿Y cómo vamos entonces a dar un mensaje crucial así? Determinante, solemne. Él tiene que saber que es un pecador. Él tiene que saber que está muerto en sus pecados. Que todos somos inútiles. A menos de que Cristo haga lo contrario. Claro, pues, si te quedas en el arrepentimiento, va a decir, con lo que me dice, ya estoy, ¿para qué, pues? ¿Qué puedo hacer? Sí puedes hacer algo. Y ahí viene la parte de la fe. Sí, tranquilo, sigue leyendo mismo Romanos 3. Pasa al verso 23 y 26. Esto tiene que ser solemne para ti. Si no es solemne para ti, yo te puedo decir que ni siquiera has nacido de nuevo. Porque si has nacido de nuevo en Cristo Jesús, tú vas a estar al tanto de lo que Dios quiere para contigo. A donde vayas, en el lugar que te encuentres, tú vas a hablar esta solemnidad, este mensaje. Sí, el hombre está muerto en sus pecados, pero hay una salvación. Ahí dice en Romanos 3, 23, 26, por cuanto todos pecamos. Y parafrasealo, todos hemos pecado. Tengo que decirte que todos hemos pecado. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos declarados justos ante Dios. ¿Cómo es eso? Podemos ser declarados justos ante Dios. ¿Y sabes qué? ¿Qué tengo que hacer? Nada. Esto es gratis. Tienes que creer en la obra de redención que es en Cristo Jesús. De esa manera somos declarados justos. ¿Y quién hizo eso? Dios mismo lo puso. El Padre puso a su Hijo como propiciación por nuestra fe en su sangre. De tal manera que Él no descarga su ira contigo, sino que lo hace ¿con quién? Con su Hijo. Esa es la manera en que alcanzamos la gracia de Dios. Sí, estamos muertos en nuestros pecados, pero hay una salvación propuesta a través de la obra de redención en Cristo Jesús. Y ahí estamos dando un mensaje completo. ¿Qué tiempo te puede dar ese mensaje? ¿Necesitas media hora para hacerlo? ¿Qué tiempo le puede haber tomado el apóstol llevar ese mensaje en el Areópago? 5 minutos. ¿En cuánto tocó la resurrección? No. Ya te escucharemos otro tiempo. Pero no te preocupes. Si Dios te está llevando a hablar el mensaje de Dios, va a haber ahí un Dionisio. Va a haber una Damaris que se va a acercar y decir, enséñame, cuéntame más. Quiero saber más de estas cosas. El arrepentimiento tiene un rol diferente a la fe. Van juntos, pero no son lo mismo. Cuando uno cumple su función en la, cada uno cumple su función en la conversión. Son dos gracias diferentes y se centran en cosas diferentes. Para concluir, amados hermanos, entender cómo se relacionan estas gracias, arrepentimiento y fe, nos ayudan a tener una buena comprensión, primero, de cuán crucial es testificar, proclamar solemnemente del Evangelio. Yo no creo que tu proclamación siga siendo la misma. Yo no creo que sigas usando las mismas cosas no bíblicas, lo añadido, lo creativo. Nosotros usamos mucha creatividad. Mucha creatividad. Buscábamos qué tenemos que hacer. Yo recuerdo, a ver, ya usamos esto, no funcionó. Usamos esto de acá. Usemos esto otro. Y al final nos encontramos que era arrepentimiento y fe. Nada más. Nada que la empanadita, que el arroz con menestra. No, 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 arrepentimiento y fe. Yo a muchos hermanos les digo, van a invitar a personas, está bien, pero saben que al final no vayan a servir nada, por favor. Yo sé que hay muchos hermanos que a veces quieren ser solícitos y después de un mensaje evangelístico quieren servir alimentos, ¿no? No, no, no. Dejen los alimentos, por favor. Porque vaya a ser como un niño que se me acerque y me dice, pastor, todas las veces que venimos acá comemos así. Y yo le digo, lo miro así, medio enojado, le digo, no, solo por el día. Vamos a tener una buena comprensión de lo crucial que es testificar solemnemente. También nos va a ayudar a entender que estas gracias son dadas para todos los hombres. Son universales, por favor. La proclamación del Evangelio es universal. ¿Por qué vas a separarla tú? Tal vez en algún momento Juan hizo soberanamente, hizo un énfasis más en el arrepentimiento. Raza de víboras, ¿quién los va a hacer escapar de la ira de Dios? Pero amados santos, la iglesia hoy no puede caer en estas cosas. No, que no hablemos de la ira, porque hablar de la ira es que tenga la iglesia vacía. Gloria a Dios. Si los que estamos hemos entendido el arrepentimiento y la fe, gloria a Dios por eso. A los santos del Antiguo Testamento se les pidió fe en el Mesías para ser justificado. A los santos del Nuevo Testamento se les pide arrepentimiento para con Dios para vida eterna. A veces pensamos que ellos no, a los santos del Antiguo Testamento solo se le hizo amonestación tras amonestación. No, son universales para todos los hombres, no tenemos por qué separar nosotros. Nos ayuda también a entender que estas gracias son inseparables. Arrepentimiento y fe. O la fe más sin el arrepentimiento, o el arrepentimiento más sin la fe, puede traer fundamentos incorrectos y no bíblicos. Y finalmente, estas gracias son inseparables. Aunque son inseparables, son claramente distinguibles una de la otra. Tienen roles distintos en la conversión. Por el arrepentimiento nos reconciliamos con Dios, por la fe en Jesús somos declarados justos gratuitamente. Esta es la manera en que hablamos de arrepentimiento y fe, no creando confusión en las conversiones, sino siendo claros en el evangelismo cuando damos el mensaje. Pero también, como les dije la vez pasada, la última pregunta que hago, que nos confronta a todos. Hemos hablado de estas gracias. La pregunta que te hago es, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Tu fe está puesta en Cristo Jesús? Yo sé que me puedes decir, sí, pastor, yo sí. Bueno, ¿hay evidencias de una nueva vida en Cristo? ¿Hay evidencias de una nueva vida en Cristo? Y la misma cita que usé la vez anterior. Segunda de Pedro 1, 5, 8 al 10. Ahí en el verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, ¿qué tienes que añadir a tu fe? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Tienes que ser paciente. A la paciencia, piedad. ¿Cómo vas a mostrar actitud cristiana si no eres paciente? ¿Quieres que ya se haga todo? A la piedad, afecto fraternal, amor de entre hermanos. Y ese amor que nos une entre hermanos, el amor de Dios. Si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿por qué es importante que abunden? Si no, ¿cómo se van a ver? No, es que yo la tengo guardada, pastor. No, tienen que abundarse, tienen que verse. Si abundan, no van a estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que hay algunos que están caminando ociosamente, haciendo lo mínimo. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Está tu fe en Cristo Jesús? Al final el apóstol Pedro dice, por lo cual hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si hay esos frutos de una vida en Cristo, no solamente yo, cualquiera podrá decir, ese es un hermano firme en el Señor. Amén. Y ese será un testimonio más para que el mensaje que lleves al inconverso sea bíblico, testificando fervientemente, solemnemente, proclamando el mensaje del Evangelio. Vamos a orar.